formas disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bío Bío, la radio. Cobertura total.
En Bío Bío, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Como homicidio calificado, se investiga el fatal atropello que afectó a dos jóvenes que circulaban en un scooter durante la madrugada en Huechuraba. Hay detenidos. Detienen a 20 integrantes de la banda delictual internacional Los Pulpos, acusados de extorsión en la zona norte de la región metropolitana. Continúan las pericias para determinar las causas del incendio que dejó al menos 70 locales destruidos en un incendio en la Vega Central. Tras su intervención para el retiro del comercio ambulante, hoy reabrió el barrio Meix. La Contraloría reveló que la Junji no ha recuperado más de 20 mil millones de pesos en licencias médicas rechazadas. A esta hora, la Corte de Apelaciones de Santiago revisa el recurso presentado por la defensa de Ángela Vivanco para revertir la medida cautelar de prisión preventiva. Con la primera y segunda línea del gobierno ya definidas, la oficina del presidente electo comienza a delinear su desembarco en el Palacio de la Moneda, trabajando en la implementación del llamado Desafío 90. El gobierno aseguró que la millonaria deuda de Chile con la ONU no afecta la candidatura de Michelle Bachelet al organismo internacional. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra dos empresarios chinos por fraude al fisco al crear una red de empresas fantasma. El monto defraudado supera los 310 millones de pesos. Y en noticia internacional, a solo horas de su liberación, el gobierno venezolano revocó la excarcelación del líder opositor Juan Pablo Huanipa por el incumplimiento de las medidas cautelares acordadas. El gobierno de México anunció más apoyo a Cuba ante lo que calificó como injustas sanciones de Estados Unidos. Mientras la escasez de combustible amenaza a los vuelos internacionales, Cuba tendrá hoy prolongados apagones en todo el país, que llegará a dejar simultáneamente sin electricidad a un 61,5% de la isla. Y en el deporte, jugador de Huachipato, Maximiliano Gutiérrez, estaría cerca de fichar en Independientes de Argentina. La Unión en La Calera y Cobresal cierran esta noche la segunda fecha del torneo de la primera división del fútbol chileno.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a Radiograma de Mediodía. Durante 1 hora y 10 minutos vamos a estar revisando los principales hechos que han marcado la agenda informativa, no solo de nuestro país, sino también la mirada al mundo. Desde ya saludamos a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. También saludamos a quienes nos siguen a través de Bío Bío TV, porque la radio no solo se escucha, sino ahora también se ve. Lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción si está en Santiago. Como siempre, nos gusta comunicarnos con usted, que tengamos una comunicación directa, y ahí está nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. También nos puede llamar al 800-810-810. Partamos de inmediato, mire, son muchas las informaciones que vamos a revisar, de entre ellas también está la agenda policial que nuevamente ocupa los principales titulares. Durante esta mañana se ha trabajado en varios hechos, tanto investigaciones judiciales, pero hay algo que preocupa, que es este incendio que afectó a la Vega Central, y se está trabajando para remover los escombros que dejó justamente este siniestro, que destruyó cerca, se calcula, en 70 locales. En paralelo se está a la espera del informe del Cuerpo de Bomberos para determinar las causas de este siniestro. En otras noticias, durante la mañana fue habilitado al público la tercera fase del plan de despeje del barrio Meix en la comuna de Santiago, una iniciativa que busca erradicar de forma permanente, dicen las autoridades, vamos a ver si eso se concreta, si eso es así, con el paso del tiempo, la instalación de los denominados toldos azules. Según informaron las autoridades, durante las labores de limpieza se desmarcaron varios locales que, además de estar anclados al piso, contaban con aire acondicionado, tenían cocina e incluso refrigeradores, todo esto en la calle. Cristian Borkowski ha estado siguiendo estas informaciones, ya estamos en contacto con él. Hola, Cristian.
Hola, Néstor, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Sí, estamos acá en el punto cero, el punto neurálgico de donde se generó este voraz incendio que se calcula destruyó aproximadamente 70 locales, aunque algunos hablan de un número menor, 54, aunque hablemos tal cual es, no es un número tan reducido, es muy importante que hayan sido 54 locales. Y todo esto, ¿por qué te lo comento? Porque todavía se está realizando el arqueo, el conteo de todos los locales que, incluso dentro de uno de los locales establecidos, podrían haber funcionado dos. Y eso es justamente lo que mantiene en pugna el número total de locales. Pero claramente se ha hablado de que todas estas circunstancias han dejado mucha gente sin trabajo, y es por eso que la Vega Central ha desarrollado todo un plan de contingencia, que es justamente lo que se está viendo a esta hora. Yo me voy a salir de cámara para que ustedes puedan ver lo que está pasando a esta hora de la tarde acá en el principal patio de estacionamientos, que todavía sigue siendo patio de estacionamientos, pero quizás hasta algunos minutos más, porque entre medio de los escombros todavía están muchos funcionarios, muchos trabajadores de todos estos locales afectados, están realizando la limpieza, sacando los escombros, tratando de ingresar a sus locales que han sido más que todo colapsados por el fuego que derritió la estructura metálica. Ya que ustedes pueden ver a todos los funcionarios de casco blanco que también están desarrollando la inspección técnica para poder en rigor ver si se puede o no se pueden volver a ocupar. Mientras tanto, el patio Quilicura es un patio muy relevante. Vamos a girar la cámara para que ustedes lo puedan ver, porque acá es donde se va a instalar una carpa gigante para que todas las personas, los locatarios de estos 70 locales, puedan seguir desarrollando la venta de sus productos hasta que los negocios que ellos tenían y que perdieron acá por los incendios puedan volver a ocuparlos. Toda esta circunstancia ha dejado, como lo decíamos, a muchas personas afectadas, no solamente los dueños de los locales, sino quienes los arrendaban, y también los trabajadores que, por ejemplo, están pasando acá al lado mío tratando de rescatar y volver, entre comillas, a la normalidad. Es algo que claramente les ha afectado mucho. Es un incendio que se produjo a la madrugada de este domingo. Hoy día se están realizando todos los trabajos de contingencia para sacar los escombros y después, que todo esté limpio, instalar esta carpa. Estuvimos hablando con algunos afectados de esto, trabajadores que lo perdieron absolutamente todo. Algunos tenían seguro, otros no. Esto fue lo que nos dijeron.
Un trabajo de muchos años, imagínense perderlo así en un momento u otro. Sí, abarrote de todo, productos peruanos, colombianos, de todo, todo, productos internacionales.
Nada, todavía no nos han dicho nada, por lo menos a mí no me han dicho nada, pero a mi demás compañero les han dicho que le van a poner carpas, creo, en realidad no estoy tan informada. Más que nada nos estamos urgiendo para entrar y sacar el agua.
Claro, porque lo que no destruyó el fuego, lo destruyó el agua. Y es justamente eso lo que está generando parte de esta postal triste para muchos de los funcionarios y de los trabajadores que laboran acá en la Vega Central, uno de los principales centros de abastecimiento de la zona centro-norte de nuestra Santiago, de nuestra región. Y claramente estas circunstancias son tan abundantes en cuanto a información que se están investigando las posibles causas. Bomberos está realizando con su departamento de estudios técnicos todo el peritaje para poder encontrar el origen del fuego. ¿Qué lo habría originado? ¿Una vela mal apagada? ¿Podría haber sido un cortocircuito? Nada de eso está descartado. Estuvimos preguntándole justamente a Germán Meyer, él es el administrador de la Vega Central, lo estuvimos entrevistando esta mañana en Radiograma Matinal, y hoy día lo vamos a escuchar de nuevo, porque precisamente le hacíamos la pregunta relacionada con las personas que posiblemente podrían estar colgadas. ¿Hubo un problema eléctrico? Esto fue lo que nos respondió.
Hay locales que tienen su conexión individual a Enel y hay otros que están a través de las conexiones Enel de La Vega. Cuando hay arreglo eléctrico se cumplen ciertos protocolos, hay una mirada permanente, cuando incluso hay algún caso específico se aborda. No voy a pronunciar si habían o no específicamente conexiones, no sé si clandestinas o normales.
Claro, son situaciones que, como los decíamos, están en el arqueo del mapa investigativo para poder encontrar la causa y el origen de esta tragedia que envuelve a varios comerciantes. Hay que decir que esto no ocurrió, afortunadamente, en un horario donde la gente viene a comprar productos, sino que en un horario de madrugada donde La Vega estaba cerrada. Si hubiese estado con gente, quizás estaríamos hablando de otra circunstancia, otro contexto. Afortunadamente, eso no ocurrió. Mientras nosotros esperamos, por supuesto, los resultados de la investigación de parte del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir rápidamente a otra locación de la región metropolitana, de Santiago específicamente, la comuna del mismo nombre. Fuimos esta mañana al barrio Mix, porque hoy día se cumplió la tercera etapa del proceso de limpieza del barrio Mix. Y esto es, recordemos que partió hace varios meses atrás para poder, en rigor, sacar todos los toldos azules que están relacionados al comercio informal. Recuerden ustedes que lo primero fue ahí en calle Exposición, muy cerca de la Alameda, al lado de la estación central. Y ahí también lo que se hizo fue retirar los toldos azules, pero en un pasaje. Era una iniciativa importante, pero en un lugar muy reducido. La segunda etapa también fue relevante y la tercera etapa ya se extendió. Fíjense ustedes que las calles que están extendidas relacionadas con esto tienen que ver con la Alameda, calle Gorbea, Exposición y Bacuñán Guerrero. Para que ustedes hagan una idea, esto es kilómetro y medio de liberación de toldos azules. 35 cuadras aproximadamente que se han recuperado para el comercio formal. Estas calles van a estar enrejadas, es decir, para poder ingresar al núcleo que yo les estoy señalando, donde están estas 35 cuadras recuperadas, van a tener que pasar pórticos donde hay rejas de color azul. Ahí, en algunos puntos, no en todos, van a haber guardias municipales que van a estar permitiendo el acceso. El horario, desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media aproximadamente, que es donde funciona justamente el barrio Mex. Estuvimos preguntándole a la gente qué le parecía el trabajo de limpieza, la tercera etapa relacionada con este proceso, también conversarlo con los micrófonos de Bio Bio, la radio, y esto fue lo que nos comentaron.
4 meses que yo no venía acá por los robos, hijo. No venía a comprar por lo mismo.
¿Usted es comerciante?
Sí, trabajo en la feria.
Más espacio, no era como antes, porque no, que no se podía andar, pues. Ocupar las yeguas grandes, las personas, hay mano dura ya ahora.
No, me parece bien porque se puede transitar de mejor manera.
No, bastante, bastante, sí, sí. Mucho más tranquilo, ya puedes andar tranquilo por la calle, eso seguro.
Se ven mejor los negocios, obviamente, recién íbamos pasando y hay negocios que ni siquiera...
Que nunca pues, los vimos.
Nunca los vimos, los negocios.
Imagínense, nunca los habían visto porque los negocios estaban tapados por los denominados toldos azules, que sabemos comercializaban de manera ilegal, habían grupos organizados, mafias organizadas para poder abastecer a las personas que lo vendían en la calle. Y claro, habían algunas situaciones, y perdón que lo hable de esta manera, Néstor, tiene que ver con una cosa impresionante. Fíjate que la municipalidad reconoce haber sacado más de 900 toneladas de fierros, elementos, latones, estructuras que estaban adosadas a la calle, es decir, se habían tomado la calle, eso ya lo sabemos, pero lo que había en su interior era sorprendente. Eran locales que tenían aire acondicionado, refrigerador, cocinilla, incluso algunos adaptados para que la gente pudiese dormir toda la noche en ese lugar. Estuvimos hablando con justamente Osvaldo Gómez, él es el director subrogante de seguridad de la Municipalidad de Maipú, quien corroboró esto.
Al día de ayer teníamos una cifra de 947 toneladas de escombro retiradas de este sector. Esto es una cantidad de verdad impresionante. Por calle Grajales nosotros logramos verificar que habían construcciones de estructuras metálicas adosadas al piso, aire acondicionado en algunos locales, cocinillas, refrigeradores, y lo adaptaron en esas condiciones, inclusive para pernoctar en él.
Claro, una situación muy compleja que se ha ido revelando en la medida que este plan de la recuperación de todas estas manzanas está cobrando más agilidad. La tercera etapa, falta la cuarta. Con esa se cumpliría el 100% del propósito de recuperar todo el barrio Meix y sacar a los denominados toldos azules, que hay que señalar, la mayoría son ilegales. No todos los toldos azules, dice la municipalidad, son ilegales. Hay algunos que tienen ambulantes, mejor dicho, permiso para poder vender sus productos, pero con permiso, los otros no lo tenían. Y son precisamente estos que estaban con sus locales armados ahí ahí adosados a la calle como que se los habían tomado y claramente los estaban incluso arrendando. Bueno, todas estas circunstancias fueron comentadas también por el delegado subrogante de la región metropolitana, Andrés Hidalgo. Él señaló algo muy relevante que tiene que ver con la causalidad. ¿A qué me refiero con esto? La causa y el efecto. Al limpiar el barrio Mex, ¿el qué va a pasar con el comercio informal? Se dice y se teme que muchos de ellos se van a ir a vender a la Plaza Argentina, que está a metros del lugar, pero que corresponde a otra comuna. Pasó de exposición, es estación central. Y justamente le preguntábamos de esa inquietud al delegado, quien reconoció que va a haber movilidad en cuanto a los delitos.
Un criterio de realidad, aquí va a haber un desplazamiento de comercio ambulante. Eso es una realidad, no solamente hacia Estación Central, sino que también hacia otros sectores de la comuna de Santiago y de la ciudad. Hemos visto traslado de comerciantes ambulantes que probablemente estaban en este sector y que se han ido instalando a otros lugares.
Claro, seguramente esa es la situación que están monitoreando en los próximos días para ver cómo se va desarrollando esta situación tan preocupante. El comercio se va a mover, el comercio informal claramente a este sector, y ya están en coordinación con la Municipalidad de Estación Central para evitar que eso se siga desarrollando y se plante una especie de base del comercio informal como el que estaba en Mex en ese sector. Es decir, se traspasaría el problema a otra comuna, pero eso es justamente lo que dice el delegado. Eso están monitoreándolo para que no ocurra. Vamos a ver cómo funciona en los próximos días, tal vez en las próximas horas, para saber si esta situación que están explicando desde parte del gobierno va a ser efectiva o no. Despedimos este contacto desde la Vega Central. Sigue el movimiento entonces respecto a la investigación producto de este tremendo incendio que destruyó esta gran cantidad de locales y, por cierto, todos los trabajadores que siguen laborando para limpiar sus lugares donde están realizando todavía la limpieza efectiva. Desde la comuna de Recoleta, Bío Bío, la radio.
1:16 p.m.
Le vamos a quedar atentos a ver qué es lo que pasa, porque esto de los toldos azules es lo mismo que cuando cae un cargamento de droga, ¿no? Cae el cargamento de droga, todos aplauden, está perfecto, hay que hacerlo. Pero hay un tema de fondo. ¿Quién era el que pagaba y el financista la droga? En el caso de los toldos azules, ¿quiénes son los que ingresan por los puertos chilenos las grandes toneladas que luego se venden, obviamente, a espalda del Servicio de Impuestos Internos en estos llamados toldos azules? ¿Dónde están esos empresarios? Porque a esa altura, por el volumen, ya son empresarios. ¿Quiénes son? ¿Alguna vez vamos a saber quiénes están detrás? Porque resulta que ellos siguen ingresando la mercadería, llega a los puertos, y claro, se van a ir a la Plaza Argentina, se van dos cuadras más allá, y el problema es mucho más profundo. Y ahí es donde uno ve todavía ausencia de las autoridades. Continuamos porque han pasado varios hechos policiales. La Fiscalía confirmó la detención del segundo involucrado en el fatal atropello a un grupo de jóvenes que circulaban en un scooter. Esto ocurrió en la comuna de Huechuraba, el cual terminó con la muerte de dos de ellos. De acuerdo con la investigación y las imágenes que se han levantado, los imputados actuaron dolosamente. En otras informaciones, la PDI ha anunciado la captura en Perú de tres sujetos vinculados a la banda transnacional Los Pulpos, lo que para el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, contribuye a reducir el temor de las comunidades afectadas del sector norte de la capital. Carlos Godoy, ya estamos contigo. Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y claro, han sido casos que han marcado la agenda policial esta mañana, investigaciones que están en curso, ambas comandadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una en conjunto con la Policía de Investigaciones, otra con el OS9 de Carabineros, y comenzamos con esta última. Un hecho acontecido el sábado 7 de febrero, que inicialmente fue tratado como un accidente de tránsito, pero conforme avanzó la investigación, fue recalificado como un delito de homicidio calificado tras la muerte de estas dos personas que circulaban en estos pequeños scooters ahí en la comuna de Huechuraba. Todo esto fue informado por el teniente coronel Felipe Ríos Alvarado, jefe subrogante del OS9 de Carabineros, quienes se desplegaron para realizar la indagatoria por encargo del Ministerio Público, diligencias investigativas que incluyeron análisis de diversas cámaras de seguridad, del empadronamiento también de testigos de lo acontecido durante aquella madrugada, antecedentes que permitieron establecer que este atropello no fue una acción culposa como había sido pensado en un principio, no un accidente de tránsito, sino que dolosa. Se posicionó al conductor del vehículo como el autor de este ilícito circulaba con una persona que fue capturada justamente la tarde del día sábado, pasó a control de detención y formalización el día domingo en la mañana, quedando bajo arresto domiciliario total. Hay imágenes de cámaras de seguridad que estamos exhibiendo en estos momentos a través de BioBio TV que dan cuenta de la brutalidad del golpe, la embestida de este vehículo que circulaba a alta velocidad, conducido por este delincuente en estado de ebriedad y que culminó justamente con la vida de estas dos personas. Los imputados son ciudadanos chilenos de 22 y 23 años, uno de ellos incluso que contaba con antecedentes por hurto, también infracción a la ley de drogas. Escuchemos declaraciones de carabineros en voz, ya lo mencionábamos, del teniente coronel Felipe Ríos Alvarado del OS9 de la institución.
Una vez en el lugar, personal investigador de este departamento especializado y luego del levantamiento de cámara, empadronamiento de testigos, logró posicionar al imputado que ya había sido detenido previamente, el cual se pudo establecer que no se trataba de una acción culposa, sino más bien de una acción dolosa.
Claro, una acción dolosa, premeditada por estas personas que circulaban a bordo de este vehículo. Eso es lo que está estampado en esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Un hecho que se habría originado tras una rencilla previa con las víctimas que se desplazaban en estos scooters eléctricos. Todo esto fue detallado por el fiscal Gonzalo Gutiérrez Sandoval, quien informó que el delito fue catalogado como homicidio calificado. También se le imputó al conductor de este vehículo conducción bajo la influencia del alcohol y por no detener la marcha ni prestar auxilio a las víctimas. En el caso de él, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, se decretó su prisión preventiva en un plazo de investigación de 100 días, pero ya lo mencionábamos respecto al copiloto, este segundo detenido también fue formalizado durante la jornada del día domingo por homicidio calificado en calidad de inductor. Sin embargo, el tribunal desestimó la prisión preventiva y decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional, también prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos, una decisión que fue apelada verbalmente por el Ministerio Público, que va a ser revisada por la Corte de Apelaciones. ¿Por qué se preguntará usted? Porque habría mensajes de texto, WhatsApp en específico, entre los imputados que darían cuenta de una coordinación para cometer este delito. Fueron periciados los teléfonos celulares de estas dos personas. Así lo informó el persecutor. Escuchemos sus palabras.
Estaban posicionados los dos imputados en la calle y cuando van pasando existe un comentario, algo que hizo que ellos se devolvieran. Se produjo una discusión, un altercado, un forcejeo, producto de lo cual desistieron de algún tipo de pelea y nuevamente los ocupantes de los scooters siguen su camino y los imputados, quienes corren a este vehículo y le dan alcance a escasos metros del lugar de los hechos.
Bien, altercado entonces, imputados que persiguieron a las víctimas, conductor que acelera el vehículo atropellándolos intencionalmente. Esa es la tesis del Ministerio Público. Posteriormente, estas personas que ahora están detenidas, una de ellas en prisión preventiva, el otro con arresto domiciliario total, abandonaron el lugar sin prestar ayuda, se alejaron a pie, también abandonaron este vehículo indicando que presentaba una falla mecánica. Hasta el momento solamente se ha podido confirmar el consumo de alcohol por parte del conductor. El consumo de drogas no ha sido acreditado hasta este momento. Eso sí, continúa esta investigación y está pendiente también entonces a la apelación realizada por el Ministerio Público y la resolución de la Corte de Apelaciones para ver si este segundo detenido queda en prisión preventiva tal como se está solicitando. Vamos a otros temas. También esta mañana la Policía de Investigaciones informó la desarticulación de una de las principales células de la organización criminal transnacional Los Pulpos, en la cual hizo noticia el año pasado, lo recordarán ustedes, una investigación que inició, eso sí, el año 2021, pero que fue desarrollada también en conjunto con diversas instituciones. El Ministerio Público, por una parte, también Gendarmería, pero también la Policía Nacional del Perú. Fue el director general subrogante de la PDI, el prefecto general Ricardo Gatica, quien informó los resultados de este operativo, un trabajo coordinado entre instituciones nacionales e internacionales que permitió golpear de manera significativa a esta banda de origen peruano, nacida en la ciudad de Trujillo en la década de los años 90. El subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, detalló que en total se ha detenido a cerca de 50 integrantes de la organización, de los cuales 34 fueron capturados en enero pasado en la operación denominada Trujillo. De ellos, 27 contaban con residencia definitiva en Chile y 23 se encontraban en situación migratoria irregular. Es una investigación que estableció que esta célula operaba principalmente en las comunas de Independencia y de Recoleta. Se dedicaban a la extorsión territorial como principal fuente de ingresos, además del tráfico de drogas, eso sí. Víctimas que en su mayoría eran ciudadanos peruanos, propietarios de locales comerciales pequeños, que eran obligados a pagar esta denominada vacuna bajo una amenaza de violencia. Todo esto en caso de negarse, se iniciaba la violencia, ¿no? Y había intimidaciones, también disparos injustificados, incluso incendios de estos locales comerciales y en al menos un caso de los investigados un homicidio calificado. Todo esto fue informado por el subprefecto Sepúlveda. Escuchemos sus palabras.
En Perú, de tres integrantes de diversas facciones de la organización criminal que operaban aquí en Chile, estas facciones operaban de la misma forma que operan los pulpos, mediante un control territorial, principalmente en las comunas de Independencia, Recoleta.
Bien, son facciones entonces, tres integrantes que fueron detenidos en Perú, que serán sometidos a procesos de extradición para enfrentar cargos en nuestro país por diversos delitos que está imputando el Ministerio Público: asociación criminal, extorsión, incendios, disparos justificados y este homicidio calificado del cual les hablaba. Detenciones que se concretaron gracias a la cooperación directa con la policía peruana. Se logró determinar también que parte de los recursos obtenidos serán ilícitamente también enviados al extranjero, mientras otra facción también blanqueaba estas platas mediante inversiones en diversos comercios, discotecas, pubs, también producción de eventos y contratación incluso de artistas. Algunos integrantes cumplían roles de testaferros, otros contaban con perfiles profesionales como odontólogos, incluso se habló de empresarios, lo que también buscaba dificultar las indagatorias policiales. Hay más declaraciones, sigamos escuchando.
Al no acceder estos ciudadanos a este pago, comenzaban ya una serie de hechos de violencia, primero con una amenaza, posteriormente ya el nivel de violencia iba subiendo a través de disparos injustificados y finalmente el delito de incendio.
Bien, esa que escuchábamos eran las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones. En primera instancia escuchamos a la Fiscalía, pero también hubo declaraciones por parte del Ejecutivo. Fue el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien valoró el impacto del operativo. Señaló que la desarticulación de esta célula contribuye a reducir el temor en la población afectada de las comunas del sector norte de la capital. Escuchemos sus palabras.
El resultado de esta investigación es fruto de un trabajo integrado de los miembros del sistema de seguridad pública, así no solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de Gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba.
Bien, se había hablado también incluso de la presencia en nuestro país de Johnson Cruz, quien es señalado como líder histórico de los pulpos. Esto fue descartado por parte de las autoridades, en concreto por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Hasta el momento no hay antecedentes de esa situación. Todo en paralelo mientras continúan estas diligencias para formalizar a estos imputados, avanzar justamente en sus procesos de extradición. Néstor.
Bien, muchas gracias.
Está muy bien, chao, chao.
A ver, un conscripto murió en circunstancias que por ahora se están investigando. Todo esto ocurrió, fíjese, al interior del recinto militar en Pozo Almonte. Vamos de inmediato hasta Radio Bio Bio en la región de Iquique. Cristian Núñez tiene más detalles.
A través de un comunicado, la segunda brigada acorazada Cazadores del Ejército de Chile en Pozo del Monte informó del fallecimiento de un militar, de un conscripto militar, quien en circunstancias que se investigan fallece durante la noche del 8 de febrero mientras se encontraba cumpliendo con su servicio de guardia al interior de la unidad, indica el comunicado. Una vez conocidos los hechos, de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a la familia y entregando antecedentes tanto a la Fiscalía como a la Policía de Investigaciones. Paralelamente se inició una investigación sumaria administrativa a fin de contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estos hechos que enlutan a su familia y a la unidad militar, dice el comunicado. La segunda brigada acorazada Cazadores reitera el apoyo por este lamentable hecho ocurrido durante las últimas horas en este recinto militar. Consultada la Fiscalía respecto a esta situación, todavía no hay información oficial por parte del Ministerio Público de estos hechos ocurridos en este recinto militar y tampoco ha entregado información a la Policía de Investigaciones para confirmar lo sucedido respecto a esta muerte de un conscripto que fallece en circunstancias que se desconocen al interior de la segunda brigada acorazada Cazadores en Pozo del Monte. En Iquique, Bio Bio, la radio.
1:29 p.m.
Fíjese que el Tribunal de Garantía de Castro resolvió mantener en prisión preventiva a un imputado colombiano por el homicidio ocurrido en febrero del año 2025 de la ex bailarina del programa televisivo Música Libre, María Angélica Ascuy, cuyo cuerpo, usted lo recordará, fue encontrado envuelto en una frazada y amarrado con alambres bajo un puente en la Isla Grande. Más detalles nos va a entregar Hans Barros.
A solo 2 semanas y media de cumplirse 1 año del macabro crimen, el juzgado de garantía de Castro resolvió mantener la prisión preventiva del imputado por el homicidio calificado de María Angélica Ascuy, de 69 años, ex integrante del elenco del programa Música Libre y cuyo cuerpo fue encontrado bajo el puente San Pedro, envuelto en una frazada y amarrado con alambre. La defensa del imputado, un ciudadano colombiano de 47 años, había solicitado sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario total, petición que fue rechazada tras la oposición de la fiscalía y los querellantes. Según explicó el abogado y coordinador del Centro de Apoyo de Víctimas de Castro, Alex Contreras, no existían nuevos antecedentes y se advirtió un riesgo para la seguridad de la sociedad y de fuga, por lo que el tribunal ordenó que el acusado continúe privado de libertad en el penal Alto Bonito de Puerto Montt.
Por nuestra parte, en conjunto con el otro querellante y además con la fiscalía, nos opusimos invocando que no se argumentaron nuevos antecedentes que justifiquen disminuir la intensidad de medida cautelar. Señalamos que se trata del bien jurídico supremo, la vida, y que por lo tanto una medida distinta se constituye en un riesgo para la seguridad de la sociedad. Además, de implicar un riesgo de fuga, por cuanto el imputado arriesga una pena de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que en agosto pasado se realizó una reconstitución de escena fallida luego de que el imputado se negara a colaborar en el procedimiento. En esta audiencia, además, se decretó una ampliación del plazo de investigación por 45 días, tras lo cual la fiscalía podría cerrar el proceso de investigación y dar paso a la acusación. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
1:32 p.m.
A ver, nos llegan imágenes, atención con esto, porque hay una quema de pastizales. Esto es Camino Melipilla, a la altura del 13.000, en la comuna de Maipú. La columna de humo es elocuente. En las imágenes queda claro que seguramente se va a empezar a observar esta columna de humo desde varios lugares. Esta humareda está trabajando los equipos de emergencia. Ahí está el registro de uno de nuestros auditores. Es una quema de pastizales en Camino Melipilla, a la altura del 13.000. Está en pleno desarrollo esta emergencia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:34 p.m.
Fíjese que a esta hora la Corte de Apelaciones de Santiago está revisando el recurso que busca revertir la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Todo esto en lo que usted ya sabe, que se conoce como la llamada trama bielorrusa. Mientras su defensa cuestionó el enfoque de la fiscalía y acusó que el caso se estaría construyendo desde un juicio moral, el Ministerio Público insistió en que los hechos investigados provocaron un daño profundo a la confianza de la ciudadanía y su libertad afectaría el curso justamente de la investigación. Aline de Solmó está justamente atenta a qué es lo que va a responder finalmente la Corte de Santiago. Aline, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, sigue en desarrollo la audiencia aquí en la segunda sala de la Corte de Apelaciones por el recurso que busca revertir la prisión preventiva que cumple Ángela Vivanco en la cárcel de mujeres de San Joaquín. Todo esto en el marco de la trama bielorrusa. Recordemos que son 4 los delitos que se le imputan a la ex ministra de la Corte Suprema, 1 de cohecho y 3 de lavado de activos. En sus alegatos, la defensa de Vivanco, el abogado Jorge Valladares, sostuvo que la fiscalía estaría exagerando los hechos y separando artificialmente los acontecimientos para instalar un escenario de peligrosidad que, a su juicio, no se sostiene jurídicamente. En esa línea planteó que lo expuesto corresponde más bien a un juicio de carácter moral y no de carácter penal, insuficiente para fundamentar el peligro para la seguridad a la sociedad. En ese contexto, la defensa de Vivanco solicitó reemplazar la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario conforme al artículo 145 del Código Procesal Penal. Escuchemos las declaraciones de la defensa de Ángela Vivanco.
Lo que se señala no es más que un juicio moral respecto del sentenciador que creemos que se desapega y que no es suficiente para fundamentar en definitiva la causal de peligro para la seguridad de la sociedad.
Bueno, desde el Ministerio Público, la abogada de la Fiscalía, Claudia Ortega, defendió la mantención de la cautelar, señalando que el caso generó un quiebre profundo en la confianza de la ciudadanía en el máximo tribunal. Afirmó que los alegatos vinculados a la edad y eventuales condiciones de salud ya fueron considerados por el tribunal y que no impiden el encarcelamiento, recalcando que existen condiciones especiales para el cumplimiento de la medida. Añadió que revertir la prisión preventiva también podría afectar la investigación, considerando las redes de contacto y el nivel de información que maneja la imputada y un eventual también riesgo de fuga. Escuchemos parte de las declaraciones de la abogada.
Esa expectativa ya no se tiene porque el que anda de a pie y que probablemente esté escuchando tiene ahora todas esas otras expectativas de que su caso va a llegar a la Corte Suprema y dependerá del poder económico que tenga para poder pagarle a un ministro para que falle conforme a sus intereses.
Bueno, hasta el momento ya se realizaron los alegatos del Consejo de Defensa del Estado a cargo de la abogada Lupi Aguirre y del querellante Carlos Quesada en representación de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. En estos momentos expone la abogada de Codelco, Carolina Sepúlveda. Ya concluida esta etapa, vendrán las réplicas de las partes para luego dar paso a un receso y posteriormente el tribunal quedará en condiciones de resolver y comunicar su decisión, que sin duda estaremos atentos aquí a la segunda sala de la Corte de Apelaciones. Desde el Palacio de Tribunales, Biobío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:38 p.m.
Mire, Contraloría ha revelado que en Junji no ha recuperado, escuche el monto, 20.000 millones de pesos de licencias médicas que habían sido o que fueron rechazadas. Usted lo puede ver en nuestro sitio web biobiochile.cl. La Contraloría ha informado hoy que una investigación de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, arrojó que esa institución no ha recuperado más de 20.000 millones de pesos en licencias médicas. Según informó el ente contralor, todo surge en base a una revisión de reposos recepcionados, tramitados y gestionados durante enero y diciembre del año 2024, incluyendo periodos anteriores y también posteriores. Así, se detectó que entre el 2017 y el 2024 hubo 1.045 funcionarios que presentaron licencias médicas bajo las causales de enfermedad o accidente común. Esto por más de 2 años y de forma intermitente. Los reposos totalizaron 60.958 licencias que no fueron recuperadas por la Junji, acumulando estas 60.958, acumulan un total en el bolsón de más de 20.000 millones de pesos. Para ser súper directo, 20.916 millones de pesos. Entre ellas hay casi 10.000 licencias que fueron rechazadas, pero que la Junji no implementó acciones para recuperar el subsidio por incapacidad laboral. Solo entre estos reposos hay 5,5 mil millones de pesos no recuperados. Es por esto que Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la Junji, y ese será el plazo para acreditar un plan de acción que garantice la recuperación de esos dineros. En tanto, se enviaron los antecedentes también al Consejo de Defensa del Estado para analizar qué acciones tomar, lo que eventualmente podría terminar en la justicia. Contraloría informó que esto no es lo único. También se evidenció que hay 54.876 licencias con antigüedad superior a 5 años, las que acumulan más de 10.000 millones de pesos, de las cuales no se ha iniciado el proceso de castigo contable. Por ello, el servicio deberá remitir a la Contraloría la documentación que acredite los saldos pendientes, registros de reclasificación efectuadas y también las solicitudes formales presentadas ante los ministerios de Educación y Hacienda para obtener las autorizaciones del castigo contable. Esto lo dice el ente contralor. Por último, también se detectó que la Junji realizó en el proceso de recuperación de subsidios de manera manual mediante planilla Excel. Esto porque el sistema con el que deberían realizar la gestión, en un sistema de software, aún no posee el módulo habilitado para registrar estos cobros. Como esto incumple lo ya establecido por Contraloría, se ordenó que se informe la puesta en marcha de este mencionado sistema. A ello se suma el envío de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de la funcionalidad comprometida. Todo esto en un plazo de 60 días hábiles. ¿Se da cuenta el nivel de desorden del sistema público? O sea, 20 mil millones de pesos y a nadie se les movió ni siquiera un interés de preguntar hasta ahora que llega la Contraloría. Impresionante. Usted puede leer esto y más en biobiochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
De la tarde, 42 minutos.
Aunque aún quedan definiciones pendientes, con la primera y segunda línea del gobierno ya designadas, la oficina del presidente electo afina los detalles de lo que va a ser su desembarco en el Palacio de la Moneda a partir de 11 de marzo. El foco está puesto en las medidas para los primeros 100 días de gestión, en un contexto marcado por la presión de los partidos oficialistas para aplicar acciones de shock. En paralelo, se trata de una nómina de nombres para el futuro comisionado de la zona norte y se ultiman las definiciones en torno a qué va a pasar con la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que todavía falta definir. Bárbara Payal está en la oficina del presidente electo y está en contacto con nosotros. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A un mes del cambio de mando ya están definidas las primeras dos líneas del futuro gobierno de José Antonio Kast, con ese escenario prácticamente ya despejado, solo faltando la subsecretaría de Fuerzas Armadas. El foco ahora está puesto en el aterrizaje a la Moneda y en la implementación de las primeras medidas de la nueva administración. Aunque el presidente electo se encuentra de vacaciones en el sector de la fábrica, en la ruta que une Puerto Varas con Ensenada, aún se mantiene trabajando y lo mismo hace su equipo más cercano desde su centro de operaciones en la puesta en marcha del programa de gobierno. En específico, Hablamos de este paquete de 90 medidas que se espera ejecutar durante los primeros 100 días de gobierno bajo el denominado Plan Desafío 90. La agenda contempla iniciativas de distinto alcance, por una parte medidas de carácter administrativo, por otras proyectos legislativos como aquel que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país. A ello se suman propuestas en materias sensibles para la ciudadanía, como son las listas de espera en salud y procesos de desregulación, las que ya se encuentran sobre el escritorio de los futuros ministros de cada cartera respectiva. Todo esto con un objetivo claro: mostrar resultados concretos a la ciudadanía en el menor tiempo posible y marcar el ritmo del denominado gobierno de emergencia desde sus primeras semanas. En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, hizo un llamado a aplicar medidas de shock.
Sin duda, tenemos la certeza de que en los primeros 100 días debemos tomar medidas drásticas. Esta es una verdadera emergencia en todos los ámbitos del quehacer nacional.
Tanto desde la UDI, otra tienda del futuro oficialismo, el diputado Jorge Alessandri sostuvo que las prioridades del nuevo gobierno deben expresarse con hechos y de manera rápida, especialmente en este periodo inicial.
Se ve, se escucha una sensación distinta y eso va a haber que demostrarlo con hechos en los primeros 90 días. Desregular, ver cómo el Estado llega antes a solucionar los problemas, vamos a ver también y vamos a dar todo el apoyo desde el Parlamento.
Paralelamente, la oficina del presidente electo continúa afinando definiciones claves. Aún están pendientes nombramientos relevantes como la subsecretaría de las Fuerzas Armadas y la designación de un comisionado para la macrozona norte, bien digo, cargo que tendrá la misión de coordinar las políticas de control fronterizo, principalmente las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. En ese contexto, se sigue delineando el perfil para asumir esa responsabilidad. De hecho, en medio de trascendidos y posibles nombres, este lunes llegó al centro de operaciones de José Antonio Kast Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros, experto en criminalística y con experiencia internacional, tras haber trabajado en Haití en materias vinculadas al crimen organizado, y quien podría entonces llegar a este cargo de comisionado para la macrozona norte de nuestro país. Desde la oficina del presidente electo, Bio Bio, la radio.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Sigamos en temas políticos. La ex ministra del Interior, Carolina Toá, reapareció en el debate público con una reflexión crítica sobre el socialismo democrático. La ex candidata presidencial afirmó que el Frente Amplio es producto de una dinámica no resuelta, dice ella, de la ex Concertación, y llamó a proyectar una izquierda moderna, pensando para el Chile del siglo XXI. Gabriela Piña nos va a contar más. Hola, Gabriela.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un contexto marcado, sabemos, por el quiebre al interior del oficialismo, con reproches cruzados entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, Carolina Toá reapareció en la esfera pública y expuso su mirada sobre la relación entre ambos sectores. La ex ministra del Interior participó en el podcast del senador Felipe Kast, donde habló justamente de las tensiones que han marcado la relación al interior de la coalición oficialista. En esa línea comentó que la tensión no se explica únicamente por los cuestionamientos del Frente Amplio al periodo de la Concertación, sino también por la forma en que su dirigencia, la dirigencia de la ex Concertación, enfrentó el proceso de renovación. Toá señaló que no es partidaria de hacer política desde la recriminación eterna, aunque sí considera importante analizar y aprender de los errores del pasado. Y en esa línea insistió en hacer un llamado a que su sector logre proyectar una izquierda moderna pensada para el Chile del siglo XXI.
Hay una falla política de la dirección concertacionista que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno.
Las palabras de Carolina Toá fueron respaldadas por figuras justamente de ese sector del socialismo democrático, y en línea con lo que señaló el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, planteó que la ex Concertación, pese a sus virtudes, dijo, no logró impulsar un relevo político ni cambios estructurales profundos, algo que, a juicio del parlamentario, facilitó el surgimiento del Frente Amplio como una fuerza emergente que logró llegar incluso al poder con una generación nueva en una experiencia breve, dijo, pero marcada por aciertos y errores.
Hoy día la renovación del socialismo sigue a la orden del día y ya no tiene que ver con una generación ni con la edad. Tiene que ver con el Chile nuevo que queremos como proyecto político del socialismo democrático en una izquierda que mira al siglo XXI y no mira para atrás a la década del 60.
Cabe mencionar que Carolina Toa en este mismo podcast también habló del rol de la futura oposición bajo el gobierno de José Antonio Kast, sosteniendo que es necesario articular esfuerzos entre los distintos sectores progresistas, aunque dijo no necesariamente como una sola coalición, sino en base a prioridades y también entendimientos compartidos para aumentar su capacidad de incidencia. Todo esto en el marco del debate que hay al interior del actual oficialismo respecto a cómo se van a enfrentar al gobierno de José Antonio Kast.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
A ver, antes de continuar, nos están escribiendo auditores sobre una congestión que se produce a esta hora en la ruta 5 Sur, a la altura del cruce Maule. Hay un accidente por alcance, además, en dirección al sur. Es lo que nos están entregando como dato ustedes, así que armarse de paciencia. La congestión comienza a aumentar ahí en esa zona de la principal ruta del país. La Cancillería descartó que la millonaria deuda pendiente que tiene Chile, sí, Chile es un deudor, con quien, con las Naciones Unidas, tenga algún impacto, dice la Cancillería, con la candidatura de Michelle Bachelet al máximo cargo del organismo internacional. Desde La Moneda han reforzado el respaldo político a la postulación de la exmandataria y elevado la presión sobre el futuro gobierno de José Antonio Kast para que mantenga la línea que ya ha fijado el presidente Gabriel Boric. Francisca Cárez está en los patios de La Moneda, está en contacto con nosotros. Hola, Francisca.
Buenas tardes, Néstor. Justamente hoy se cumple ya una semana desde que el presidente de la República, Gabriel Boric, oficializa esta candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sin embargo, como bien contabas, hoy el gobierno enfrenta una nueva arista que podría tensionar y eventualmente complicar el respaldo del futuro ejecutivo del presidente electo José Antonio Kast a esta postulación. Se lo hemos estado informando y es que Chile mantiene una millonaria deuda con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que bordea los 10 millones de dólares en cuotas obligatorias acumuladas durante los últimos años. Desde el Ejecutivo han subrayado además que se trata de una situación extendida en el sistema multilateral, ya que más de la mitad de los Estados miembros mantienen pagos pendientes con este organismo. Consultamos a la Cancillería y salieron a despejar esas dudas y aseguraron que esta situación no va a afectar a la candidatura de la expresidenta Bachelet. En concreto, también hoy en entrevista con T13 Radio, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, explicó que esta deuda corresponde a compromisos heredados de años anteriores, que existe un plan de regularización en curso y que Chile no se encuentra impedido de impulsar ni tampoco de respaldar postulaciones dentro de este sistema de las Naciones Unidas. La propia cartera enfatizó a la radio que se trata de un tema administrativo y financiero que no debiera mezclarse con una definición más bien política de esta magnitud ni con la discusión sobre el respaldo que adopte la próxima administración. Una tónica que coincide con el despliegue comunicacional que La Moneda ha desplegado en las últimas horas, donde distintos secretarios de Estado han reforzado y también elevado algunos la presión política para que la candidatura de Michelle Bachelet sea respaldada entonces por el futuro gobierno. De hecho, este lunes, en el marco de la ceremonia de promulgación de ley de cuidado celebrada hace tan solo un par de minutos, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, aprovechó la instancia para agradecer públicamente a la expresidenta por su rol en el impulso de la Agenda de Desarrollo Social. Un gesto que también fue acompañado por aplausos y ovaciones de los asistentes al momento de mencionar el nombre de la exmandataria. Pasemos a revisar parte de este momento.
Tengo que agradecerle especialmente a ella también por personalmente darse siempre el tiempo y tener la generosidad de reunirse conmigo, de estar disponible, de compartirnos sus experiencias, su visión.
Un escenario que, por cierto, no es compartido por la oposición, donde miran con recelo este impulso del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a solo semanas de que ya asuma el presidente electo José Antonio Kast y sin que exista hasta ahora una señal clara de también el respaldo de esa futura administración. Es en ese contexto que le consultamos a los distintos partidos de la oposición y al jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, quien ha sido también bastante duro con este tema y fue directamente directo al plantear que antes de avanzar en cualquier postulación, el Estado debiera regularizar esta deuda pendiente con Naciones Unidas.
Primero ponerse al día y luego conversemos, pero la verdad que es bastante irresponsable lo que ha pasado. Los ministerios no fueron capaces de pagar los montos que se habían acordado y hoy día el Estado chileno se va a tener que hacer cargo si quiere presentar alguna candidatura, porque me parecería bochornoso.
Que se percibe entonces al interior de la oposición, más que de un rechazo frontal, lo que predomina es una actitud de cautela y atención, según lo que hemos podido reportear, frente a este impulso que el gobierno ha dado con más fuerza ahora este día y también incluso ayer domingo a la candidatura, y especialmente a los distintos llamados de atención que han hecho algunos secretarios de Estado para ponerse la camiseta por Michelle Bachelet. En Palacio saben que este nuevo antecedente se transforma quizás en un argumento adicional para que la oposición ya tome más distancia y refuerce entonces su decisión de no comprometer respaldo a la espera de que sea la próxima administración la que defina el rumbo entonces que seguirá Chile en esta materia. Néstor.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo. En febrero continúa el verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. Ofertas en 6 sedán y hatchback. Y conoce la nueva Captiva híbrida. Visítalos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl y redes sociales.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Tu ciudad, tu región, tu país,
tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Biobío Deportes. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
Falta un minuto para las 2:00 p.m.
Revisemos información deportiva en la voz de Rodrigo Rito. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Sí, para contarte que hay muchos jugadores chilenos en el fútbol argentino. De hecho, está brillando con luces propias, por ejemplo, Diego Valdés en Vélez Sarsfield. Y podría sumarse otro. Se habla de la posibilidad de Maxi Gutiérrez. Maximiliano Gutiérrez, jugador de Huachipato. Ayer fue la gran figura ante la Universidad de Chile. De hecho, anotó un gol, hicieron un penal y está en el radar del conjunto de Avellaneda, lo aseguran desde Argentina. De hecho, el que tendría que dar el ok es el técnico, Gustavo Quinteros, ex técnico de Colo-Colo. Más allá de la información, Gutiérrez se siente todavía tranquilo acá en el fútbol chileno.
Tranquilo, voy creciendo día a día, enfocándome en mí, en dar lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido. Hago entrenamiento aparte igual en las tardes, a veces le meto boxeo para desestresarme, así que bien ahí.
Mira, le ayudó al boxeo también para desestresarse. Bueno, en la U están preocupados porque empataron y perdieron, no han podido ganar, ya